secretaria de Hábitat, también secretaria de Planeación de Bogotá. Doctora María Mercedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manolito. Gusto en saludarlo.
Lo mismo, doctora María Mercedes. Bueno, doctora María Mercedes, ¿cómo vio usted la derogatoria de el 562 por parte de la administración de Enrique Peñalosa?
Bueno, primero, él lo anunció en campaña, él ganó las elecciones, está en su legítimo derecho de derogar el decreto. Eso no hay que discutirlo. Pero uno se hubiera esperado mayor sustento técnico. Entonces, en la parte inicial del decreto, que se llama considerando, dice que lo derogan para proceder a estudiar cuáles son las mejores zonas donde se puede densificar. Entonces, a uno ya hay un principio de continuidad en la administración pública. Ellos estarían dando a entender que no es uno, y sí lo es uno, y apenas nos derogan un decreto para venir a estudiar cuáles son las zonas donde sí se puede densificar. El otro es que la gente cree que ya no va a haber más, como han llamado, rascacielos en Bogotá, y eso no es cierto, porque hay muchas otras zonas donde se permiten hacer rascacielos o, bueno, grandes torres de edificios que van a seguir vigentes, con el agravante de que ahora ya no van a aportar ni espacio público en la propia zona o dinero que se permitía pagar para que el distrito pudiera usar esos recursos para aumentar el espacio público en la ciudad. Entonces, eso me parece complicado, sobre todo cuando no hay estudios. Apenas van a iniciar los estudios. Y hemos limpiado esta manera. Por ejemplo, Torre Bacatá no se hizo con el decreto 562. Se hizo con base en el plan de ordenamiento territorial que el doctor Peñalosa tramitó en el año 2000. Torre Bacatá sí es un rascacielos de 62 pisos, y creo que tiene al lado otro de 52, que no le aportó ni un centímetro de espacio público, ni dinero para rehabilitar las redes de servicios públicos o para descongestionar el tráfico cuando ese edificio se empiece a utilizar. En la 19 con séptima, dentro de poco veremos que se construyen unos edificios todavía más altos en la misma situación. No dieron más espacio público, no aportaron, eso se llama técnicamente cargas urbanísticas. Entonces me parece que con un argumento técnico tan débil, así haya sido una promesa de campaña, creo que es planeación de ellos esperar a tener los estudios y sustituir las zonas. Estamos perdiendo la posibilidad de que la densificación esté acompañada de más espacio público. Y eso ocurre que Britos también fue un sector que se llenó de edificios y no fue el 562. Entonces eso hay que aclararlo muy bien a la gente. No es cierto que se vayan a acabar los rascacielos en Bogotá. Es más, como el decreto 562 exigía esas cargas urbanísticas, pues estaba llegando a edificios de 20 pisos, un promedio de 12 pisos, donde se indican los datos de planificación distrital, con nuevo espacio público para la ciudad.
Es decir, doctora María Mercedes, lo único que hace es quitar, que se llama técnicamente eso, las
cargas urbanísticas.
Cargas urbanísticas.
Un ejemplo, porque los ciudadanos, creo, muchos ya conocen la Torre Bacatá, ya la ven ahí, la mueve.
Sí.
Si la Torre Bacatá hubiera hecho con base en el decreto 562, hubieran tenido que ceder una hectárea para hacer un parque. Pero entonces el decreto lo único que hace es dejar otras zonas de densificación, de hacer torres distintas a las del 562, pero otras torres que otras zonas que ya existen, no cobrarles nada a los propietarios de ese suelo, de esos proyectos, y adicionalmente decir vamos a hacer los estudios. Yo sí pienso que han debido esperar a tener los estudios.
Y tal como está la situación, ¿dónde podríamos ir rascacielos quitando la norma del 562?
En toda esa zona del centro, por ejemplo, Centro Internacional, el centro hasta la 19, se permiten eso. Y en otras zonas se permiten alturas importantes sin tampoco armas. Pero un ejemplo, aunque eso lo derogó la anterior administración, fue ese de Cebrito. Esas zonas alrededor de Cebrito que permite hacer edificios de 20 pisos y 22 pisos y no aportar nada de espacio público para la ciudad.
Aquí únicamente está favoreciendo a algunos constructores.
Y pues en parte propietarios de suelo y en parte constructores. Claro, había vecinos de la zona del 562 de densificación que tenían temor de que los barrios se les pueden ir dañando a medida que la ciudad se densifica. Ahí había alguna oposición en algunos casos, en algunos barrios. Pero la densificación es un proceso que vive toda la ciudad, que es positivo porque si no cada vez nos tendríamos que ir a vivir más lejos o destruiríamos la reserva Tomás Van der Hamen o mandar la gente a Soacha y a Mosquera haciendo construcción el alcalde Peñalosa, y eso sería grave. Hay que hacerle entender a la gente que la densificación sí nos cambia los barrios, pero si se hace con nuevos espacios públicos, invirtiendo en la rehabilitación de las redes de servicios públicos, es mucho más positivo que negativo.
¿Usted considera en este momento que la administración, mejor dicho, ellos habían prometido quitar ese,
sí,
quitar ese 562, es decir, están cumpliendo una promesa de campaña,
sí,
pero usted considera que fue mal hecha?
Han debido esperar un poco más y tener los estudios que dijeran lo que las zonas que escogió el 562 fueron mal escogidas. Estas son las zonas óptimas para hacerlo y sobre todo no están controlando para nada exigir esas obligaciones urbanísticas que para el ciudadano común es que haya nuevo espacio público en la ciudad en las zonas donde ya se puede densificar. Entonces yo sí creo que uno no saca un decreto diciendo es que hay que hacer los estudios para ver cuáles son las zonas, porque hay un tema de confiabilidad. Hay estudios que mostraron que esas zonas de densificación eran los adecuados. Dicen, no lo controvierto. No lo dicen, no dicen que esas zonas no es. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, hay que cumplir las promesas de campaña. Los ciudadanos que votaron por el alcalde Peñalosa esperan que él cumpla las promesas. O, por ejemplo, que haga el metro, que derogue este decreto, pero que no está tan bien sustentada la derogatoria. El ministro de Vivienda decía esta mañana que era absolutamente ilegal el decreto. En la exposición, pues, los considerantes no atacan la ilegalidad, simplemente dicen que van a hacer
claro. ¿Usted cómo ve la discusión de la bandera?
Pues a mí me parece, primero, que usted sabe que yo no soy científica, yo soy abogada y urbanista, que va a haber una discusión de tipo científico, de biólogos, geólogos, ecólogos, entre los valores ambientales de la Van der Hamen y todo lo que se ha elaborado de cientos, de decenas de estudios, y que el distrito ahora diga, esos estudios no sirven, pues nos tienen que demostrar que vamos a testar la regulación de las aguas, inclusive prevención de inundaciones en estos casos, y todo el tema de conectividad entre los cerros y el río, la recuperación de bosques y la biodiversidad. Eso nos lo tienen que demostrar. Y lo segundo, que también nos tiene que demostrar el alcalde, es que esa es la única zona que tiene Bogotá para crecer. Y porque eso sería, yo podría entrar a esa discusión de decir, bueno, sí, Bogotá ya está tan horriblemente densa, ya no hay sino ahí, y ahí va a ser vivienda de interés social y prioritario, que es donde se necesita la mayoría del déficit. Bueno, pero no es la única zona donde, lo que pasa es que quiere hacer un POT para 50 años, y legalmente la ley solo le deja hacer un POT para 12 años. Entonces, que nos muestre sus proyecciones de crecimiento en 12 años, y nos demuestre a todos los ciudadanos que es la única zona, la última que tiene Bogotá para crecer. Claro, cuando deroga el 562, que permitía densificaciones de 9.000 hectáreas, nos está creando argumentos, no reales, de que Bogotá no tiene donde más crecer, tenía donde crecer en esa densificación. Yo defiendo indudablemente la Van der Hamen, que considero que la ciudad tiene derecho a tener ese pulmón, esa zona ambiental, y que no todo puede ser arrasado por la urbanización.
Pero no se puede hacer, él dice Peñalosa que se puede hacer una combinación y aumentar las zonas verdes.
No, eso que él dice, pues puede que a los ciudadanos les parezca muy atractivo, pero a quienes hemos estudiado un poquito el tema, lo que pasa es que cualquier proyecto debe dejar una sección para espacio público, más o menos del 18-20%, ¿sí? Y él dice, bueno, urbanizo 6.000 hectáreas, nomás sesiones son 1.200, y eso es casi la Vanderhamen, y le meto algo más. Bueno, pero es que un parque lineal no reemplaza las funciones ecológicas de una reserva como la Vanderhamen. Entonces nos quiere cambiar esa reserva por parques lineales, canales, vallados, donde hace la conectividad. Eso no es muy simple.
Doctora María, nos vemos. Muchas gracias por estar aquí.
A usted muchas gracias y un saludo a sus oyentes. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.